Denuncia la opositora UNPACU un plan del régimen cubano para utilizar a informantes y de esta forma enjuiciar a su líder, José Daniel Ferrer, por un delito común.
En Washington, senadores por la Florida llaman a los jóvenes latinoamericanos a cuidar y participar de la democracia.
Declara ante un panel de la Cámara de Representantes el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea como parte del proceso de investigación al juicio político del presidente Trump.
Asegura la embajadora de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos que la inclusión de Venezuela en ese organismo es un hecho vergonzoso.
Acuerdan Estados Unidos y Turquía que Ankara detenga por 5 días su ofensiva militar contra los kurdos en Siria. Y continúa el caos en Cataluña y el expresidente Puigdemont comparece de forma voluntaria ante las autoridades belgas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Hoy es viernes, estamos ya en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Hoy con dos temas internacionales importantes. La inclusión de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las críticas que han surgido tras esta decisión de Naciones Unidas. Y también lo que está aconteciendo en relación con Turquía y los kurdos. De momento Estados Unidos y los turcos han llegado a un acuerdo para un alto al fuego. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Unión Patriótica de Cuba denuncia los planes del régimen cubano para procesar al líder del grupo, a José Daniel Ferrer, por un delito común. Esto es algo que viene, como decimos popularmente, cocinándose desde hace ya varios días. Ibet Pacheco tiene la información.
La policía política cubana articula la estrategia para lograr procesar por un delito común al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido hace 16 días en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la doctora activista Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado porque eran agentes informantes al servicio de la policía política. A estos los están usando para que se declaren en contra de mi esposo, José Daniel Ferrer García, para crear una falsa percepción de él.
Por otra parte, otro integrante de la directiva de UNPACU fue detenido este miércoles. Se trata de Carlos Amel Oliva.
Me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión.
Según Oliva, la afirmación expone el carácter arbitrario de todo el proceso que el régimen cubano quiere implementar en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos, José Daniel se encuentra en un proceso de investigación.
Carlos Amel Oliva, líder de la facción juvenil de UNPACU, denunció también a Radio Martí.
Luego de que denunciamos que estaban presionando a la persona que tuvo un accidente para que dijera que las lesiones del accidente se las ocasionó José Daniel, pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en el segundo día de la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, en la cual se abordaron las situaciones de Cuba y también Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas demócratas. Los que realmente apoyan la democracia es protegerla donde sea que vivan. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En efecto, concluye este encuentro en el día de hoy, donde seguirá abordándose la situación tanto de Venezuela como de Cuba. Hablando de Cuba, ha viajado a México el gobernante Miguel Díaz-Canel y a propósito de la visita a Tierra Azteca, el periodista mexicano Jorge Ramos, conductor del noticiero Univisión, de la cadena Univisión, ha dicho en Twitter que Cuba realmente es una brutal dictadura y que no se explica la visita de Díaz-Canel o el recibimiento que le hacen allí en México.
Ramos subrayó que son más de 60 años sin democracia en Cuba, sin elecciones multipartidistas, con férrea censura y con una larga historia de ejecuciones y prisioneros políticos.
Al final de su mensaje en Twitter, el periodista de Univisión plantea varias preguntas, entre ellas: ¿va el gobierno de México a denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba? ¿Y por qué México apoya una dictadura?
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 5:08 ya estamos en la arena internacional. Estados Unidos y Turquía han acordado un cese al fuego en el norte de Siria, donde fuerzas turcas combaten a fuerzas kurdas. Desde la ONU en New York tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Estados Unidos y Turquía anunciaron que Ankara suspenderá sus operaciones militares en el noroeste de Siria por 5 días. Esto luego de un encuentro de 4 horas entre el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Los 5 días del cese de fuego permitiría a los kurdos retirarse hacia una zona segura. Entre tanto, el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Farhan Haq, seguimos en extremo preocupados por la situación en el noroeste de Siria, donde las confrontaciones ponen a civiles en riesgo. Aunque no se pueden confirmar las cifras exactas, desde el 9 de octubre se estima al menos 160.000 personas han sido desplazadas por la violencia en áreas próximas a Tel Aviv y Ras Al Ain. Farhan Haq añadió que 20.000 personas huyeron hacia el sur de Siria, unas 5.000 se encuentran en albergues provisionales y otras 1.000 se fueron hacia Irak. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras, en otro hecho que concita la atención, Estados Unidos ha expresado su consternación por el ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Departamento de Estado calificó de farsa este proceso y recordó que China y Rusia votaron a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo afirma que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada después de que Venezuela lograse obtener un escaño. Y la representante de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, ha señalado que la elección de Maduro al Consejo de Derechos Humanos es un hecho vergonzoso para Naciones Unidas.
También el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, criticó la elección de su país como integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conozcamos más detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Con 105 votos a favor, Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para ocupar la vacante que dejó Cuba para el periodo 2020-2022. Brasil, que se postuló a la reelección, consiguió 153 votos y Costa Rica solo 96. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este mismo día el asesinato político del ex concejal Edmundo Rada.
Esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se siente en una silla bañada de sangre, producto de la violación de derechos humanos, el mismo día asesinan a Edmundo Rada.
Para Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, se trata de un logro del régimen de Maduro.
Es una voz importante que estará allí para que el tema de la paz y la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión para lograr ventaja política definitivamente quede concluido en nuestro país.
A través de la red social Twitter, Maduro escribió: por encima de las amenazas, triunfó la diplomacia bolivariana de paz y la libre autodeterminación de los pueblos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional aplaude la decisión de la Comisión Interamericana de enviar una misión de observación a Ecuador.
La visita será del 28 al 30 de octubre con el objeto de estudiar la situación de los derechos humanos tras las recientes protestas que hubo en contra del gobierno. Los delegados de la comisión adscrita a la OEA tienen previsto reunirse con representantes de la sociedad civil y el Estado ecuatorianos y verificar el desarrollo del diálogo.
Y sigue adelante aquí en Estados Unidos los intentos de los demócratas de investigar al presidente Donald Trump por el caso que tiene que ver con Ucrania. De momento hemos conocido que el embajador estadounidense ante la Unión Europea declaró ayer ante un panel de la Cámara donde se investiga esta relación de Trump con el gobernante ucraniano. Los detalles con Jazmín López desde Washington.
De esta manera, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, arribó al Congreso para testificar sobre la presunta orden que él y otros diplomáticos habrían recibido para dirigir a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, todos los asuntos relacionados con Ucrania.
No entendí hasta mucho tiempo después que la agenda del señor Giuliani también podría haber incluido un esfuerzo para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a ucranianos directa o indirectamente en la campaña de reelección del presidente en 2020.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que continuará con el proceso de investigación al presidente Trump.
Tenemos que honrar nuestro juramento para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, nuestra democracia y nuestra república.
Minutos más tarde, el jefe interino del gabinete de la Casa Blanca enfrentó ante la prensa el escándalo de la presunta intromisión extranjera. Allí recibió fuertes críticas al aceptar que no hay nada más o en que otros países interfieran en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Tengo noticias para todos. Supérenlo. Va a haber influencia política en la política exterior. Eso va a suceder. Las elecciones tienen consecuencias y las políticas extranjeras van a cambiar de la administración Obama a la administración Trump.
Mulvaney también admitió que la administración Trump retuvo recursos destinados para la ayuda militar en Ucrania con el fin de que este país colaborara con la investigación de la interferencia extranjera en las elecciones del 2016. Jazmín López, Voz de América, Washington.
A las 5 y 14 es el momento de conocer el pronóstico del tiempo para Cuba y lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Si ves por ahí a Joan, los saludo de mi parte. También a Maite Teudi y los amigos de Radio Martín. Bueno, Rafael, sigue sobre el Golfo de México. La 16ª depresión tropical de la temporada no implica ninguna amenaza para los intereses cubanos, de manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Santi Espíritu hasta Granma. Las máximas un tanto cálidas, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos de región sur calientes, por eso aumentan las máximas, entre los 10 y los 20 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa suroccidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Me quedo para Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira. la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo va a ir.
Ya estamos aquí en Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Le damos los muy buenos días a nuestra productora.
Buenos días, Sisto. Feliz de que hoy es viernes. Un viernes más en nuestra vida y un viernes que ojalá sea feliz. ¿Sisto, usted es supersticioso?
No, realmente no. Por ejemplo, digo que no porque en buena medida desde pequeño empecé a rechazar alusiones a determinadas cosas que eran supersticiones, sí. Como por ejemplo dejar que un sillón en el cual no estuviera sentado nadie siguiera balanceándose,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esas supersticiones que son parte de la idiosincrasia del cubano, del guajiro también, y vamos a amanecer dándole la bendición a tanta gente con Santa Bárbara Bendita en la voz de Selena González. ¡Que viva Changó, señores!
Bien, pues seguimos aquí en Alborada, Guajira. Era Selena, ¿no?
Selena González, que viva Changó. Santa Bárbara Bendita, una santa, una patrona a la que ella le tenía mucha fe y devoción, como muchísimos cubanos. Sisto, dijo un poeta francés, y lo leí en un libro de Lidia Cabrera, en El Monte, que una superstición vale por una esperanza. Y es que a eso se aferra la gente. La superstición es un poco la fachada, ¿no? Esa puerta que abrimos para que el milagro o lo que estamos buscando que nos proteja, que nos ayude, que evite las cosas malas o que favorezca algunas cosas que sucedan en nuestras vidas, pues la gente se aferra a eso. Y esa superstición tiene a veces orígenes en cosas muy antiguas, otras en cosas que han pasado, en la naturaleza, en fin. Hay para escoger. Y el cubano es supersticioso, es verdad. El guajiro es supersticioso. Muchas cosas la vemos en los refranes, en la manera de actuar, en la poesía. Hay de todo. Por ejemplo, pedir un deseo. Es algo que la gente siempre hace cuando ve una estrella fugaz, en general, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y en los campos de Cuba, por supuesto. Pero hay cosas que los cubanos tienen, digamos que muy claro, ¿no? ¿Qué le importa a la lechuza que le diga sola vayas, ¿no? Cuando la ven pasar. Y eso es presagio de que, bueno, de que va a haber un muerto, va a haber algo malo en la familia. Y la gente ve una lechuza en el campo y las pobres lechuzas que no tienen nada que ver con esto, pues se sentirán discriminadas.
Sí, Maite, yo me río porque mencionas eso de la lechuza, de Solavaya, y me recuerdo a un personaje que había en Santa Clara que repartía esquelas mortuorias. O sea, era cuando las funerarias publicaban quienes habían fallecido, a quienes tenían tendido en la funeraria, y este individuo pues iba casa por casa repartiendo esas notas, ¿no? Y al hombre le decían Solavaya.
Por supuesto.
Entonces, figúrate.
Y me imagino que
no solo la lechuza entraba dentro del terreno de los supersticiosos, sino también este hombre que vivía
que
ahí.
Que se asocia, que su pobre trabajo era ser el mensajero. No matéis al mensajero. Pero así mismo, la gente pues asocia a estas noticias y después le cogen fobia a esa pobre persona. Los cubanos temen, por ejemplo, a veces contar los planes, quedarse calladitos, no revelar cuáles son sus intenciones en un trabajo, en un negocio, en un viaje al extranjero. Hacerlo de manera así, en silencio, es una de las supersticiones porque dicen que trae mala suerte revelarlo, ¿no? Dejar la ropa al revés, los guajiros decían, si te dejas la ropa al revés cuando te la quitas, pues todos tus planes te saldrán al revés. Y hay muchísimas cosas. La tijera encima de la cama. ¿Cuántas veces mi abuela no me decía, hija, la tijera encima de la cama no, porque se te rompen los planes, o el dinero, porque se duerme y te trae mala suerte. El dinero no se mueve y entonces se estanca uno.
Yo recuerdo también, claro, esto era asociado a una acción de mala educación. Entrar a un recinto techado con el sombrero puesto.
Sí, es verdad. A la iglesia, a un bar, a algún lugar, a las casas traía mala suerte, según la gente.
Y todavía, yo no soy supersticioso, pero me llama la atención cuando veo en un restaurante a una persona sentada con una gorrita puesta.
Ah, porque uno crea esos patrones y
a no ser que sea calvo y no quiera que se le vea la calvicie. ¿No?
Bueno, me ha hecho reír y de risa se trata también los viernes. Este viernes de Guate, que vamos a escuchar como siempre, como cada viernes, Álvarez Guedes.
Este matrimonio era único. Ellos nunca se hablaban uno al otro, se cantaban, siempre hablaban cantando, desde que se casaron. Él se levantaba, por ejemplo, y le decía a ella, buenos días, mi amor. Y ella decía, ¿qué tal dormiste, mi vida? Y así siempre, siempre se comunicaban cantando. Él decía, prepárame el desayuno que tengo que llegar temprano a la oficina. Y entonces ella le preparaba el desayuno y cuando empezaba a prepararse le decía, ¿cómo quieres los huevos revueltos? ¿O lo quieres Sonny Side Up? Y él decía, revuélvemelos un poco y dámelos con bacon. Era muy bonito, muy original. La gente se reía de ellos, pero ellos la pasaban muy bien comunicándose así, cantando. Él de la oficina la llamaba todos los días a la factoría y le decía, ¿cómo está esa factoría? Y ella le contestaba, está encendida. Y entonces ella le decía a él, ¿y cómo está esa oficina? Y él decía, el trabajo nunca se termina. Era lindísima la comunicación que tenían ellos. Un día, él va a atravesar la calle, lo agarra un automóvil, le mete un fuetazo y lo tumba contra la acera, se le fractura el cráneo. Bueno, el hombre gravísimo, casi muriéndose. Y la policía la llama a ella, a la casa. Le dicen lo que ha pasado, y dice, venga para acá inmediatamente. Y ella llega, la pobrecita, preocupadísima porque lo quería muchísimo. Y él está tirando la cera, sangrando. Y ella se arrodilla al lado de él, le levanta la cabeza y le dice, ¿qué te ocurrió, mi vida? ¿Qué te ocurrió? Por favor, no me dejes sola. Por favor, no me dejes sola. Que si me dejas, me voy a morir. Y así levanta la cabeza y dice, pon, pon.
Bueno, una manera maravillosa de empezar la mañana, de empezar el viernes, riéndonos un poco también de la muerte, ¿no? Riéndonos de estas cosas que tenían parejas. Señores, es que hablando de supersticiones, ¿no? Siempre pensamos en las cosas que nos pueden suceder y nada, cuando la superstición trae aparejada la experiencia, ¿no? O las cosas que vemos a nuestro alrededor, la naturaleza también es parte de eso. En el campo cubano, insisto, cuando uno veía una tatagua, ¿sabe lo que es una tatagua, verdad?
No,
¿se acuerda?
No.
No sabe. Yo de niña le decían así a las mariposas brujas. En casa de mis abuelos en el campo le decían tatagua. Esas mariposas grandonas. Mira, me dice Teudy que sigue en Santiago también. Bueno, pues esas tataguas, cuando entraban en las casas, era símbolo de mala suerte. La gente le tenía miedo a las tataguas, las espantaba.
¿Mariposas negras?
Las negras grandes, las mariposas brujas.
Yo tengo una anécdota que ocurrió, por cierto, no en un lugar campestre, sino en La Habana. Una mariposa negra se nos coló en el apartamento y mi madre tuvo que buscar la ayuda. Yo era un pequeño, un fiñe. Y mi madre tuvo que buscar la ayuda de una vecina para espantarla con una escoba.
Porque son grandes, sí, y se posan y no se quieren ir de los lugares. Entonces los campesinos cubanos le temían muchísimo a las tataguas y también a los chipojos. Había algo que decía que si tocabas un lagartijo, un caguayo, un chipojo, como le decían en Cuba, te iba a dar fiebre. Y de niño, la gente siempre, cuando los mayores veían a un muchachito jugando con un chipojo, pues le decían que no, que eso traía mala suerte. Y echarle ron al santo. Había que, cuando habría una botella de ron, y todavía muchas personas cuando abren una botella de ron, no solamente en el campo, también en la ciudad, porque tienen creencias religiosas y creen que el santo tiene que tomar antes de tomar ron, homenajearlo, rendirle ese tributo al santo antes de uno probarlo, ¿no? Es como para saludarlo, para que bendiga toda nuestra casa, se saluda hacia los muertos. Igual que también tienen los mexicanos su altar del Día de Muertos y le dan comida y todo, pues los cubanos también hacen con esto, de esto una superstición. Y es interesante porque son parte de la idiosincrasia, es parte de las tradiciones orales. Son cosas que pasan de generación en generación, que le enseñan los abuelos, los padres, y no mueren. Se transmiten y van más allá incluso de que la sociedad tenga un nivel de cultural, un nivel cultural más o menos elevado, porque la tradición oral es muy fuerte. Y en las familias, pues, esto se va, digamos que generando un patrón de comportamiento, ¿no? No contar los sueños, por ejemplo. Si uno tiene una pesadilla muy fuerte, muy grande, algo malo, siempre los abuelos nos decían, pues no lo cuentes antes del mediodía, hija, para que no se cumplan esos sueños malditos, ¿no? Son supersticiones que nos han acompañado, que han estado presentes en la vida de cubano, en la vida del guajiro. Por ejemplo, también el paraguas, eso que todo el mundo le tiene tanto temor, ¿no?
Exacto,
no,
sí.
No abras un paraguas bajo techo porque eso trae mala suerte. El pie izquierdo también famoso, de empezar el día con ese pie izquierdo, es algo que nos hace el día más difícil, nos va a salir todo mal. Y esto tiene una raíz, según dicen los etnógrafos, porque habían los pescadores, cuando subían a bordo de una embarcación por el costado izquierdo, era muy, digamos que muy incómodo, ¿no? Y lo hacían incluso por el lado derecho, aunque fuera más incómodo hacerlo, porque por el izquierdo si lo hacían les iba a traer un día de mala navegación, mala suerte. Uh-huh. Empezó a esta leyenda y así se ha ido transmitiendo, ¿no?
Esta puede asociarse con eso de muchas personas que te dicen, no, si yo voy a entrar en la casa por aquí, debo salir por aquí, esta misma puerta.
Por esa misma puerta. Y mi abuela siempre me decía, no regreses cuando salgas, si saliste ya saliste. Lo que se te quedó atrás, se quedó atrás, porque no es bueno. ¿Cuántas cosas no nos dicen los abuelos, los padres, los tíos? Las generaciones quizás más viejas de Cuba, seguramente se me están escuchando algunos guajiros ya de 60, 70 años, se acordarán de estas cosas, 80 años, ¿no? Los orzuelos, se creía o se cree todavía que si le niegas algo a una embarazada, pues te va a salir un orzuelo, porque negarle un deseo a la embarazada puede ser peligroso. Vamos a escuchar ahora eso, porque para los cubanos los santos son muy importantes. Abrimos con Santa Bárbara Bendita, esas supersticiones y esas cosas que nos bendicen y nos acompañan. Vamos a ir a escuchar a Mata Siguaraya para ustedes y hablaremos de ella después, ¿eh?
En mi Cuba nació una mata, que sin permiso no se muerma él. No se muerma él. Porque son orisa. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata. Esa mata es Siguaraya.
Sisto Siguaraya, un árbol santo para los cubanos. Un árbol,
no se puede tumbar.
No se puede tumbar. Es que para los cubanos es Changó. Este oricha, este importante Santa Bárbara es dueña de este árbol y la ciguaraya es el primer palo al que después de saludar a los cuatro vientos saludan los mayomberos en el monte. Esa planta se utiliza para abrir los caminos, la buena suerte, se invoca para que cierre los caminos el enemigo. Y así nos vamos a ir hoy pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos proteja. Y prometo que la semana que viene, el próximo viernes, voy a continuar con las supersticiones porque se me quedaron muchas cosas por decir que me gustaría comentar con los guajiros cubanos. Bueno, mañana los invito a escuchar, sábado y domingo, su programa. Soy Guajiro. Hasta mañana. Buen fin de semana, Cuba. Disfrútenlo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Siguen los cuestionamientos en relación con las más recientes medidas económicas y financieras adoptadas por el régimen cubano. Emprendedores y economistas en Cuba cuestionan estas motivaciones que ha tenido el régimen. El régimen dice que no se trata de una dolarización, pero vamos a conocer más con Tomás Cardoso en este reportaje.
Aumentar el control sobre las remesas que se envían desde el exterior, así como impedir la prosperidad de los emprendedores privados, es el principal propósito del gobierno cubano con las medidas anunciadas, concluyen cuentapropistas en la isla. Desde La Habana, Pedro Acosta, de La Paladar, doña Ceci, considera que no tendrán éxito.
El vicepresidente dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares, se lo van a robar aquí. La medida no pienso que resuelva nada, lo que va es agravar la situación.
Y en la capital, la rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó alerta el riesgo que representa que el Estado controle el dinero que mandan desde el exterior a los cubanos.
Allá los cubanos que se arriesguen, ¿no?, a que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo.
Joel Espinosa, que opera una cafetería en Santa Clara, comenta que hasta el día de hoy la empresa estatal ha sido ineficiente.
Y aquí el gobierno cubano no es capaz de abastecer un pequeño refresco al mercado interno, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior? Detrás de esta medida viene algo grande contra el sector de trabajadores con cuenta propia.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que es política oficial el no permitir el que los cubanos tengan solvencia económica.
El problema es cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente, porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno.
En las medidas anunciadas el pasado martes, el Estado se consolida como el único importador en el país, pues las importaciones solo se podrán hacer a través de una docena de empresas del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el ministro de Exteriores de España, José Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno movilizará todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Hans Burton. Por su parte, activistas cubanos critican la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en Cuba. Amado Gil, con los detalles.
Entre las prioridades que llevó en su visita a Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, estuvo dejar clara la posición y acción de su gobierno ante la ley estadounidense Hans Burton, específicamente el título 3 de la misma, que permite demandar a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades robadas por el régimen cubano.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa que ofreció en La Habana junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Borrell soslayó el tema de los derechos humanos, algo grave en la isla, dijo desde Matanzas Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
No nos podemos
hacernos sentir bien. Y más en un momento como este, que ha incrementado la dictadura su accionar represivo, arbitrario y, bueno, por encima de la ley en todos los órdenes. Y que esta persona, con el nivel que tiene y que va a tener muy pronto, que venga a Cuba a darle crédito a la dictadura, a darle fuerza, porque es una personalidad que ha venido aquí y que no haya tocado estos temas. Esto es lamentable.
España es hoy el tercer socio comercial de Cuba, solo superado por China y Venezuela. Durante la visita, en la que también fue recibido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, Borrell confirmó que los reyes de España estarán en la isla en noviembre, en ocasión de los 500 años de la fundación de La Habana.
Que marca la continuidad en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
El mundo todavía no acaba de comprender que en Cuba hay una dictadura que ha acabado con los mínimos vestigios de libertad, de democracia, de respeto al hombre.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y precisamente las críticas a José Borrell por no abordar el tema de los derechos humanos en Cuba, por no reunirse incluso con representantes de los grupos opositores, van a ser tratados también, abordados de cierta manera en un encuentro que tendrá lugar aquí en la ciudad de Miami próximamente, el día 25, según tengo entendido, un foro para ratificar el camino hacia la democracia en Cuba. Van a reunirse líderes del exilio, también representantes de la OEA, y el Miami-Dade College va a ser el escenario donde tendrá lugar este evento. Ariane González conversó con Rosa María Payá, una de los participantes en el encuentro.
El 25 de octubre se realizará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami un foro en el que participarán una comisión de organizaciones de la oposición cubana, acompañados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Miami-Dade College, para discutir y reafirmar el camino hacia la democracia en Cuba ante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Rosa María Payá, líder del movimiento Cuba Decide, explicó el objetivo a Radio Martí.
Reafirmar nuestra unidad a partir de la ratificación del acuerdo por la democracia y también denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial cubano, así como comprometer a los actores internacionales que nos estarán acompañando y del resto del hemisferio también con no reconocer a una dictadura y a unos representantes que el pueblo cubano no ha elegido y condenar y trabajar por el fin del comunismo totalitario en la isla y por tanto de la estabilidad y de la paz en el resto de la región.
¿Y quiénes pueden participar en el foro?
Invitados están todos, absolutamente todas las organizaciones de oposición y del exilio.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Plataforma Femenina pidió a la recién estrenada vicepresidenta del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, que tiene acciones efectivas para que cese la violencia política contra las activistas de derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Como parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Red Femenina de Cuba envió una carta a la vicepresidenta del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Marí Machado, en la que le solicitan el derecho a la participación política.
Que conozca los tres puntos esenciales de nuestra demanda, en los cuales está, como hemos repetido varias veces, erradicar la violencia política en contra de las mujeres en Cuba, principalmente las activistas de derechos humanos, y el segundo punto es que se actualice cuál es ese número real sobre los feminicidios en Cuba.
Explicó Marta de la Tamayo, una de las propulsoras de la iniciativa.
Y que se tipifique en el Código Penal cubano lo que es la existencia de la violencia de género y esta existencia de violencia política hacia las activistas de derechos humanos.
La misiva fue enviada a la vicepresidenta por correo electrónico y también se ha entregado físicamente en órganos del gobierno del partido de diferentes provincias. Tamayo recordó también la carta que el grupo de mujeres cubanas envió a la reina Leticia de España, que tiene previsto viajar a La Habana próximamente.
Esperamos que se reuniera con activistas de derechos humanos para que supiera toda esta situación y la existencia de la violencia política en Cuba.
La Red Femenina de Cuba reiteró que esta campaña es para todas las cubanas que deseen el cese de la violencia de género en la isla y la erradicación de la violencia política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras seguimos adentrándonos en el hecho de que la policía política cubana asegura que el opositor José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, detenido desde hace 16 días, no saldrá de prisión. Así se lo notificó un oficial a Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva del UMPACU, durante una detención de más de 2 horas en una unidad policial en Santiago de Cuba.
Me llevaron hacia la unidad policial conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba. Y en esta unidad, pues, me atendió el oficial que está al frente del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, acá en Santiago. Allí me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión. Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos José Daniel se encuentra en un proceso de investigación acusado de un delito común. Y hoy también la activista Yolanda Carmenate Fernández, expresa política, nos comunicó que había sido citada para que testificara contra José Daniel en un juicio que según la policía política en Las Tunas le van a hacer a José Daniel. Pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad a la farsa que están levantando contra José Daniel Fernández y los demás activistas es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que en sus momentos hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba. Esa es la nueva estrategia, no le quepa duda a nadie.
Precisamente León Paco está denunciando los planes del régimen para procesar a José Daniel Ferrer por un delito común. Lo ha denunciado Nelva Ismanay Ortega, activista del UMPACU, esposa de José Daniel, y otros activistas.
Por otro lado, un operativo de vigilancia policial fue desplegado como cada jueves en las inmediaciones de la casa que sirve de sede al movimiento opositor femenino Damas de Blanco, ubicada en Lautun, La Habana. El opositor Ángel Moya denunció desde allí la situación a Radio Martín.
Desde horas tempranas, del día de hoy, como ya es habitual, tropas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Régimen Comunista de Cuba se desplegaron en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo de arrestar a todo el que intente entrar al lugar. Operativo represivo que además de estar integrado por policías y agentes de la seguridad del Estado, también tienen medios técnicos como patrulla al servicio de la represión, que en no pocas ocasiones estas patrullas que usa el Departamento de Seguridad del Estado para detener a las Damas de Blanco la han puesto en función de calabozo, puesto que a Damas de Blanco la han encerrado durante horas herméticamente en estas patrullas con el objetivo de someterla a trato oscuro de los inhumanos y degradantes.
Y el presidio político histórico cubano informa que en la noche del martes falleció el ex preso político y fundador de la Casa del Preso, Renán Llanes.
Llanes, por sugerencia de dos antiguos compañeros de prisión, Roberto Martín Pérez y Luis Rodríguez Rodríguez, alquiló una casa para recibir en Miami a los expresos que arribaran a esta ciudad. Esto sucedió en 1979. Para esa gestión contó con el respaldo de su familia y de personalidades como Lorenzo del Toro, entre otros.
Y posteriormente, con la asistencia de amplios sectores de la comunidad aquí en Miami, inició la construcción de la actual Casa del Preso, sede del presidio político histórico cubano. Entre los fallecimientos que han tenido lugar en las últimas horas está también, allá en Cuba, el de la bailarina Alicia Alonso, figura emblemática de la danza clásica mundial. Falleció a los 98 años en un hospital de La Habana.
Alonso, creadora del hoy Ballet Nacional de Cuba, ingresó por complicaciones de salud en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana, donde falleció sobre el mediodía, según reportó EFE.
Tras la llegada al poder de los hermanos Castro en enero de 1959, la compañía que había creado junto a su esposo Fernando en 1948, Ballet Alicia Alonso, luego nombrado Ballet Nacional de Cuba, pasó a llamarse así, una institución estatal. Alonso permaneció ligada al gobierno comunista hasta el final de sus días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. ahora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son ahora las 5:45, tenemos el informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, siguiendo ahí de muy cerca lo que está pasando con la depresión tropical número 16, analizando la 15 y esperando la 17.
Sí, señor Rafael, en efecto, aquí tengo fresquito para ti y para los amigos de Radio Martí, el último boletín, ahora de las 5 de la mañana, de la depresión está ubicada en los 24.3 grados latitud norte y los 92.5 grados longitud oeste. Y es donde está, bueno, sobre las aguas del Golfo, casi en su región central, a unos 630 kilómetros al sur-suroeste de la boca del Mississippi. La depresión, que parece un poco más organizada esta madrugada, está reportando vientos de 65 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Su movimiento es al nordeste franco, 22 kilómetros por hora, pero debe aumentar su velocidad de traslación para acercarse esta noche a las costas de Pensacola en el norte de la Florida. De manera que los amigos de Radio Martí que quieran visitar la zona de Orlando, Pensacola, Tallahassee, ahí el tiempo no es bueno esta noche. Ya desde esta noche empiezan las lluvias para el norte de la Florida. En Cuba, que no está amenazada por este organismo, magníficas condiciones del tiempo. Cielo parcialmente nublado, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Granma. Las máximas esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos a región sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, que obedecen a la circulación de la baja del sistema del Golfo, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa suroccidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Brasilia. La Corte Suprema de Brasil inició el jueves un juicio que pone en duda algunas prácticas de la operación anticorrupción Lava Jato y hasta pudiera liberar a miles de presos, entre los que está el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
Quito. El gobierno de Ecuador anunció una ruptura del diálogo con la principal central obrera del país, aunque ratificó su disposición de mantener las conversaciones con el movimiento indígena después de las duras protestas de días pasados.
Ciudad de México. Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido y liberado por fuerzas federales luego de una jornada de tiroteos que provocó pánico en Culiacán, Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que la decisión se tomó para proteger vidas.
Europa.
Bruselas. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha comparecido de forma voluntaria a primera hora de este viernes ante las autoridades belgas, acompañado de sus abogados, en respuesta a la euroorden de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo el lunes.
Edimburgo. El Tribunal de Sesiones, la máxima instancia judicial de Escocia, evalúa si el acuerdo de retirada alcanzado entre el gobierno británico y la Unión Europea cumple con la legalidad.
Moscú. El gobierno de Rusia ha aprobado un proyecto de ley para revocar un protocolo adicional de las convenciones de Viena relacionado con la protección de víctimas de conflictos armados.
Asia.
Wellington. La policía de Nueva Zelanda anunció hoy que agentes armados patrullarán ciertas partes del país para hacer frente a situaciones de peligro en respuesta al atentado supremacista de marzo que causó 51 muertos.
Bangkok. El activista político turco-mexicano Osman Karaca, ese es su apellido, permanece en paradero desconocido después de que la policía de Camboya lo detuviera a principios de semana en la capital de ese país asiático.
Seúl. El primer ministro surcoreano Lee Nak-yoon se reunirá la próxima semana en Tokio con el jefe de gobierno de Japón, Shinzo Abe, de cara a acercar posturas en el peor momento de relaciones diplomáticas entre ambos países en varias décadas.
Oriente Medio.
Ankara. El ejército turco ha cesado por el momento los ataques con artillería contra milicias kurdas en el noreste de Siria después del acuerdo de alto al fuego firmado ayer con Estados Unidos.
Beirut. Las fuerzas de seguridad del Líbano han hecho uso este viernes de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que han salido a las calles para protestar contra la imposición de nuevos impuestos en el marco de la crisis económica que atraviesa el país.
Conakry. La organización Human Rights Watch ha instado este viernes a Guinea a poner fin a la represión contra los ciudadanos que se manifiestan contra la reforma constitucional que habilitaría al presidente del país, Alpha Condé, para un nuevo mandato.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les conté cómo el dictador Fidel Castro pidió a Nikita Khrushchev que lanzara una bomba atómica de las que estaban en Cuba cuando la famosa crisis de los misiles en octubre de 1962. El mundo se horrorizó cuando supo lo que pedía Fidel Castro, que significaba posiblemente el fin de la humanidad. Por supuesto que el primer país que iba a desaparecer era Cuba, pero a él no le importaba eso. Lanzar una bomba atómica a la ciudad de Nueva York era el sueño criminal de toda su vida y trató de convencer a los rusos que lo hicieran. El hijo de Nikita Khrushchev, Sergei, relata que cuando su padre recibió la carta de Fidel Castro pidiéndole esa monstruosidad de atacar a una ciudad norteamericana como New York, le dijo que eso era una locura de Fidel. Hemos desplegado misiles allí para evitar un ataque a la isla, para salvar a Cuba y defender el socialismo. Pero ahora Fidel no solo está dispuesto a inmolarse, sino que quiere arrastrarnos con él, terminó diciendo el líder soviético. Sin embargo, de dientes para afuera, el dictador cubano criticaba a los que poseían armas nucleares y había dicho anteriormente que, y cito textual, en una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humanidad, textual, y siguió diciendo, tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer la guerra, debe desaparecer. Por esta y otra de sus actuaciones, ha sido el líder político con menos credibilidad moral para proclamar la paz, porque todos sabemos que llevó la guerra, la muerte y la destrucción a muchísimos países. El más conocido ha sido Angola, donde miles de cubanos murieron haciendo el trabajo sucio de los comunistas soviéticos. Castro llevó la guerra a Etiopía, al Congo, a Argelia, a Siria, fundó, organizó y entrenó en Cuba guerrillas que desembarcaron en Colombia y apoyó con dinero y armas y logística en general las guerrillas de Nicaragua y El Salvador, que llevaban con ellas la muerte y el luto para todos esos pueblos latinoamericanos. Trató de invadir a República Dominicana, a Panamá y a Venezuela, sin lograrlo y dejando atrás un saldo de decenas de muertos. Todo esto es historia irrefutable. Está en los periódicos, en los libros, y los actuales dirigentes de la revolución no quieren que ustedes conozcan, y que cada vez que pueda les iré contando. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Uno de los ecosistemas más diversos del mundo está en problemas. Pero algunos lugareños están luchando plantando árboles para cubrir las cicatrices dejadas por la deforestación. Henry Llanos nos dice dónde está este sitio.
Por paradójico que parezca en la selva brasilera, el destino de una pequeña especie en peligro de extinción depende precisamente de su hábitat, que también está en peligro de extinción.
La Mata Atlántica.
La selva tropical del Atlántico es uno de los biomas más amenazados del planeta. Más del 90% de ella fue deforestada y destruida. Lo que queda está fragmentado y es terrible para algunas especies y para el equilibrio ecológico.
Luis Paulo Ferraz trabaja para la Golden Lion Tamarin Association, una organización que tiene como objetivo proteger al menos a 2,000 de los amenazados monos tití, león dorado.
En el caso del microleón dorado, la situación
es una especie que solo vive en un tipo de bosque muy específico en el estado de Río de Janeiro. Un bosque que es muy cálido, muy húmedo y solo queda el 2% de ese tipo de bosque.
María Coelho, conocida localmente como Dona Grasa o Doña Gracia, es propietaria de un vivero en el estado de Río de Janeiro. Allí hace mezclas de tierra, piedra caliza y arcilla para cultivar nuevos árboles a partir de semillas de árboles locales. El bosque atlántico de Brasil cubre más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados del planeta y el Fondo Mundial para la Naturaleza dice que solo queda el 7% de su extensión original. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55 tenemos ahora a Edemio Navas con los deportes. Edemio, los nacionales... Ya está decidido, ahora falta saber lo que va a pasar con los Yankees. Así que tienes la palabra.
Sí, muchas gracias Martínez Sisto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. En Cubita la Bella, un saludo para Johan.
Buenos días.
Johan, buenos días.
Llegamos el viernes.
Te veo contento con Gurriel, ¿eh? Lo sí, ves sí. En la Serie Mundial.
Claro.
Y bueno, Maite también estará jugando el Real Madrid este fin de semana. Y Teudi me dijo algo, un pasito más... Y no llegamos. En vez de, ¿te recuerdas que ellos decían? Un pasito más y llegamos. Cuando Cuba aspiraba sí. A tener un equipo en Grandes Ligas en los años 50. Pero Teudi dijo todo lo contrario. Me lo dijo hace 5 minutos.
Bueno,
un pasito
sé.
Más y sí. No llegamos.
Se siente pesimista por lo que puede ocurrir.
Lo veo pesimista. Con... ¿Y sí. Tú sabes por qué está pesimista?
¿Por qué?
Porque me dijo, hoy viene el caballo de batalla. Y le dije, ¿quién es? Y dice, Verlander.
Bueno, porque es difícil
la situación
variable, ¿no?
Sí. ¿Eh? Pero te ánimo que...
Tú que lo conoces.
Ganan los tres. Sí. Nunca se pierde la esperanza, señores. Bueno, señores, anoche en el Bronx, en el Yankee Stadium, el equipo local de los Yankees volvió a perder, esta vez 8-3 ante el campeón de la Serie Mundial del año 2017, los Astros de Houston. Y la posibilidad... de ver a los Yankees en la Serie Mundial se han desvanecido un poco después de este fracaso y ahora Nueva York pierde la serie 1-3, o sea, una victoria para los Yankees, 3 para el Houston, lo que quiere decir de que un pasito más y llegan los Astros está, yo diría, para esta noche, porque veremos a James Paxton, el pitcher canadiense, contra el veterano estadounidense Justin Verlander. Anoche la ofensiva del equipo del Houston contó con 8 hits y buenos jonrones muy importantes del hombre pro a Josh Springer, un pelotero de origen puertorriqueño, y bueno, el de otro boricua, Correita, que impulsó 3, al igual que el Springer. Ambos impulsaron 6 de 8 de los Astros, y bueno, aquí Jordan Álvarez, el tunerito, el Jordan al menos conectó un sencillo y anotó 1 de las 8, pero el amigo de Johan, Yurieki, sí. Anoche fue de 5-0 y en la postemporada batea para un promedio ofensivo de 200.
Se ha caído, ¿eh?
Sí. La victoria, bueno, fue para Presley en rol de relevo, ya que el Saiyón Grinky lanzó 4 1/3, no gozó de buen control, dio 4 boletos y lo cerró el cubano-mexicano Roberto Osuna, 1 1/3. Y bueno, dio un boleto. Eso fue todo lo que pasó con el mexicano de origen cubano, Roberto Osuna. La derrota fue para el muchacho japonés Masahiro Tanaka. Su primer fracaso con 2 victorias en esta postemporada. Lanzó 5 entradas, le anotaron 4 carreras, 3 limpias. Y bueno, un grupo grande de cerradores. Más deportes en 20 minutos. Doctor Martínez Sisto.
Bueno, muchas gracias por gracias asignarme esa profesión. Aquí estaremos esperándote.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, un plan del régimen para utilizar a informantes y enjuiciar de esta forma a su líder, José Daniel Ferrer, por un delito común.
En Washington, senadores por la Florida llaman a los jóvenes latinoamericanos a cuidar y participar de la democracia.
Numerosas organizaciones, el Departamento de Estado y el presidente interino de Venezuela critican elección de su país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Mark Zuckerberg defiende la política de Facebook de no verificar información sobre publicidad política, pero Brasil abre un nuevo proceso de violación de privacidad a los usuarios de la red social.
Y la policía de Hong Kong prohibió marcha convocada para el domingo sobre derechos humanos.
Noticias.
Buenos días, bienvenidos. Estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les dijimos en titulares, la organización opositora Unión Patriótica de Cuba denuncia los planes del régimen cubano para procesar a José Daniel Ferrer por un delito común. Ibet Pacheco tiene la información.
La policía política cubana articula la estrategia para lograr procesar por un delito común al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido hace 16 días en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la doctora activista Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado porque eran agentes informantes al servicio de la policía política. A estos los están usando para que se declaren en contra de mi esposo, José Daniel Ferrer García, para crear una falsa percepción de él.
Por otra parte, otro integrante de la directiva de UNPACU fue detenido este miércoles. Se trata de Carlos Amel Oliva.
Me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión.
Según Oliva, la afirmación expone el carácter arbitrario de todo el proceso que el régimen cubano quiere implementar en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos, José Daniel se encuentra en un proceso de investigación.
Carlos Amel Oliva, líder de la facción juvenil de UNPACU, denunció también a Radio Martí.
Luego de que denunciamos que estaban presionando a la persona que tuvo un accidente para que dijera que las lesiones del accidente se las ocasionó José Daniel, pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en el segundo día de la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, en la cual se abordaron las situaciones de Cuba y también Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas, lo que realmente apoyan la democracia, es protegerla donde sea que vivimos. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Cuba, la imagen de Santa Bárbara, que se encontraba en una pequeña urna ubicada en la calzada principal del poblado del Rincón de La Habana, fue vandalizada y robada en la madrugada del 15 de octubre. Ahora es que se conocen los detalles. El rincón es famoso en toda Cuba porque es donde se encuentra enclavado el santuario de San Lázaro, a donde cada 17 de diciembre peregrinan miles de personas en busca de cura en sus enfermedades o para pagar promesas hechas previamente al milagroso santo. La urna de Santa Bárbara fue bendecida en 1953, y esta es la segunda vez que es robada.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
No hay que hablar mucho acerca de lo que está ocurriendo en Cuba y de los comentarios que han surgido después de las más recientes medidas del gobierno. Sin adornar, tenemos precisamente la opinión del periodista Vladimir Turró en conversación con Tomás Cardoso.
Vámonos a La Habana, con el contacto ahí en la capital con el periodista independiente Vladimir Turró. Bueno, la pretensión del oficialismo es el control absoluto de las divisas que entra al país, dándole un golpe a todos los equipos electrodomésticos y piezas de automóviles. Tú que andas por la calle también, cubanos que salían a Panamá, a Guyana, a otros lugares para comprar esto. Ahora dice el gobierno que son ellos los que lo van a vender y en moneda dura. ¿Cuál es la repercusión como periodista que has visto de esta medida que próximamente entrará en vigor?
Sí, son reales los precios que ellos plantearon que van a tener los efectos electrodomésticos, las piezas automóviles en este tipo de tiendas. La medida es bien recibida por los cubanos desde cierto punto de vista.
Sí, pero ¿qué garantía tenemos que esto va a ser así?
A ver, ahí donde está el kit de la cosa, ¿no? La garantía simplemente la pone el gobierno. Muchas veces hablan de cosas que van a poner a la venta, te hablan de beneficios y nunca llegan a ser lo que son. Es decir, tendríamos que esperar a ver si realmente el gobierno cumple con esto. Ahora, lo otro que sería bien difícil es el tema de las divisas extranjeras. Recordemos que en Cuba ellos no permiten que nosotros tengamos divisas extranjeras. No porque las prohíban, sino porque si te envían desde el exterior un dinero, aquí te lo entregan por Western Union o CUC. Es decir, tendría que comprar la divisa extranjera al mercado negro, porque además comprarle la divisa extranjera a ellos en sus tiendas es extremadamente cara. Entonces no habría ningún beneficio. Lo otro es depositarlo en un banco, cosa que se hace bien difícil. Las colas en los bancos siempre están saturados en Cuba. Es decir, tendrías que ir a depositar la divisa al banco, luego que el banco te dé una tarjeta para después tú ir a comprar directamente a la tienda, ¿no? Es decir, que son pasos extremadamente difíciles. Pero bueno, de hecho, si se lograra concretar realmente lo que ellos están diciendo, le habrían tumbado por lo menos el negocio del tema de los electrodomésticos y piezas de carro al tema de las mulas, porque hay una cifra, es decir, un descuento equivalente. Por ejemplo, un split, cualquier mula que lo trae de Panamá te lo vende en $650. Ellos están hablando de venderlo en $368. Es decir, que hay un descuento bastante grande, ¿no? De ser realidad todo esto que te estoy diciendo. Además de esto, se puede esperar entonces represión con el tema de las importaciones en los aeropuertos, en los envíos que se hacen desde esos países, puede también haber este tipo de represión, ¿no? Y decomisos de productos cuando lleguen al aeropuerto. Estos decomisos pueden ir a parar a esas tiendas. Lo que decomisen en el aeropuerto, te puedo asegurar que va a ir a parar a este tipo de tiendas para entonces ellos quedarse con esa divisa, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10. Venezuela fue elegida ayer para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de muchos esfuerzos internacionales, entre ellos el de Estados Unidos, para disuadir a los Estados miembros que votaran a favor del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El Consejo tenía dos puestos libres para América Latina, por los cuales se competían también Brasil y Costa Rica. En la votación de 193 países, Brasil, que buscaba su reelección, obtuvo 153 votos, Venezuela 106 y Costa Rica 96.
Numerosas organizaciones se han unido a las críticas hechas por Estados Unidos y el Departamento de Estado, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por supuesto, también otros gobiernos se han manifestado al respecto y en Venezuela el presidente interino Juan Guaidó ha criticado la elección. De ello nos habla Aymara Lorenzo.
Con 105 votos a favor, Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para ocupar la vacante que dejó Cuba para el periodo 2020-2022. Brasil, que se postuló a la reelección, consiguió 153 votos y Costa Rica solo 96. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este mismo día el asesinato político del ex concejal Edmundo Rada.
Esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se siente en una silla bañada de sangre producto de la violación de derechos humanos, el mismo día asesinan a Edmundo Rada.
Para Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, se trata de un logro del régimen de Maduro.
Es una voz importante que estará allí para que el tema de la paz y la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión para lograr ventaja política definitivamente quede concluido en nuestro país.
A través de la red social Twitter, Maduro escribió: por encima de las amenazas, triunfó la diplomacia bolivariana de paz y la libre autodeterminación de los pueblos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el Ministerio Público venezolano anunció este jueves la excarcelación de 24 personas consideradas presos políticos en el marco de un acuerdo con grupos opositores minoritarios.
A las 6:12 tenemos la información del tiempo. A medida que avanzan los días, pues se va hablando de más cosas que naturalmente tienen que venir, como por ejemplo los frentes fríos y el cambio de hora. El cambio de hora, hay que estar muy pendiente en relación con el cambio de hora. Pero bueno, en cuanto al tiempo, hay un frente frío débil por ahí por Cabo Cañaveral, entre Cabo Cañaveral y Fort Myers. Y por ahí anda nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo por el sur de Fort Myers y llega a alcanzar el disturbio de la región central del Golfo. Cuba, lejos de esta situación, magnífica condición del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Granma. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Poco oleaje en la costa suroccidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:14. Siguen testificando ante la Cámara de Representantes, funcionarios y exfuncionarios en relación con este intento de los demócratas de querer hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. Y en otros aspectos, hay un funcionario de la Casa Blanca que ha reconocido que se frenó la ayuda a Ucrania y que se hizo lo mismo con naciones del Triángulo Norte. Tony Cano amplía desde Washington.
La Casa Blanca reconoció este jueves que retuvo la ayuda militar a Ucrania mientras el presidente Donald Trump presionaba a su homólogo ucraniano para que investigara al Comité Nacional Demócrata en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, una cuestión fundamental en la investigación de juicio político que realiza la Cámara de Representantes. El jefe de despacho interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que Trump no hizo nada malo cuando vinculó la ayuda a la investigación de Ucrania. Señaló que la pesquisa simplemente sería parte de la revisión en curso del Departamento de Justicia a los comicios de 2016. Los representantes demócratas que investigan si el presidente se engarzó en un quid pro quo político cuando le pidió al nuevo mandatario ucraniano que le hiciera un favor, inmediatamente dijeron que la declaración de la Casa Blanca era una admisión de culpabilidad. Es ilegal solicitar o recibir algo de valor por parte de una entidad extranjera durante procesos electorales en Estados Unidos. Mulvaney rechazó que hubiera un quid pro quo y señaló que se hace todo el tiempo en política exterior. Puso como ejemplo que el gobierno frenó la ayuda a los países centroamericanos para obligarlos a cambiar sus políticas de migración. Finalmente, Trump liberó casi 400 millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otro lado, Rick Perry, secretario de Energía, renunciará a fines de año, fue lo que dijo el jueves el presidente Donald Trump durante un evento electoral en Texas.
Ahora se espera que el subsecretario Dan Brigitt reemplace a Perry de forma interina.
Perry, de 69 años, fue gobernador de Texas antes de integrar el gabinete de Trump y se enfrentó al presidente como precandidato republicano en los concursos de nominación de 2016.
Y en México, fuerzas de seguridad dejaron en libertad al hijo del capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, de una casa donde lo habían detenido brevemente.
El rotativo cita al secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, quien dijo que se tomó la decisión para proteger vidas.
Los comentarios de Durazo, que recogió el diario mexicano Excelsior, siguieron a otra declaración suya que no aclaraba completamente si Ovidio Guzmán, acusado de narcotráfico, aún estaba bajo custodia, luego de horas de intensos enfrentamientos armados en la ciudad norteña de Culiacán.
Esos enfrentamientos causaron 21 heridos y un número indeterminado de muertos. Además, se fugaron 27 presos en un penal.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega contraataca después de que la Unión Europea le advirtiera sobre la degradación de la crisis sociopolítica en el país. El informe nos llega desde Managua.
La Unión Europea aprobó en Bruselas a inicios de esta semana varias sanciones al gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos. Se establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas e instituciones responsables de los crímenes cometidos desde 2018 hasta 2019 en el país. La noche de este miércoles en Managua, 11 nuevos embajadores presentaron al presidente Daniel Ortega sus cartas credenciales, entre ellos el señor Pelayo Castro, nuevo embajador de la Unión Europea en nuestro país. Ortega aprovechó este acto diplomático para despotricar contra Josep Borrell Fonelles, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Cooperación, así como también en contra de los eurodiputados por las sanciones anunciadas y que Ortega calificó como agresiones.
La Unión Europea se suma a la política norteamericana, se suma. La Unión Europea, jefe de política exterior, ha sido nombrado, ya se presentó el señor Borrell. El señor Borrell, yo lo conocí en los tiempos en que el señor Borrell era de la ala más radical del Partido Socialista Obrero Español. Y ahora, increíble, escucharlo. Es una vergüenza para la comunidad europea tener al frente de la política exterior de la comunidad europea a un personaje como Borrell. La misma Unión Europea amenaza de agresiones, de sanciones, llama sanciones, pero realmente son agresiones, como los yanquis, cada vez que ponen lo que ellos llaman una sanción, una agresión. La sanción se establece bajo un orden jurídico legal.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, en Bolivia rige el silencio electoral y desde mañana el auto de buen gobierno previo a las presidenciales del domingo. Jorge Orellana informa.
El silencio electoral comenzó este jueves, por lo que el proselitismo para las elecciones bolivianas debe cesar, mientras el auto de buen gobierno entra en vigencia desde las 0 horas hasta el próximo lunes al mediodía. Ante esta situación, los principales candidatos a la presidencia en Bolivia, como Evo Morales, que busca la reelección, cerraron campañas electorales. Evo Morales, en el cierre de campaña en la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia, dijo:
quiero decirles, nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias.
En forma paralela, una marcha indígena contra el presidente Evo Morales, que busca la reelección el domingo a un cuarto mandato, salieron a las calles. Los dirigentes indígenas acusan a Evo Morales de haber traicionado a la Pachamama, que es como llaman a la madre tierra en quechua, luego de que los gigantescos incendios que en agosto y septiembre quemaron una zona casi del tamaño de Suiza. Los indígenas Beatriz Tapanache y Juan Jaita Aro dijeron:
estoy preocupada porque no puede ser que nos dejen sin territorio a las generaciones que vienen. Eso no es justo. Dice ser un gobierno indígena, sin embargo es un dictador.
Nosotros nunca nos hemos ido. No hemos ido con Evo Morales porque también nosotros de las tierras altas hemos sido vulnerados nuestras normas. También hemos sido avasallados porque nosotros hemos sido los legítimos dueños ancestralmente.
Algo más de 7,3 millones de bolivianos están convocados a las urnas, donde el voto es obligatorio. La cita electoral se plantea como la más reñida desde que Evo Morales llegó a la presidencia. Ahora, frente al expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana, principal opositor y mejor situado en las encuestas, para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió la política de su red social de no verificar la información difundida en publicidad política.
En un discurso en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, Zuckerberg insistió en que en una democracia las personas deben decidir qué es creíble, no las empresas tecnológicas.
Claro, y en ese sentido dijo que estaba defendiendo la libertad de expresión.
No obstante, el fundador de Facebook admitió que hay excepciones. No se puede permitir el contenido que incite a la violencia.
Pero en Brasil, el gobierno ha abierto un nuevo proceso contra Facebook, el tercero en los últimos meses, por presuntas violaciones a la privacidad o intimidad de los usuarios.
En el nuevo proceso se acusa a Facebook de usar sin autorización datos sensibles de sus usuarios, como la frecuencia cardíaca y el ciclo menstrual, los mensajes y correos electrónicos, así como la ubicación del consumidor.
Bien, amigos, son las 6:22 minutos. Vamos ahora a otros escenarios. Y, por supuesto, sale a relucir de nuevo el acuerdo al cual han llegado Estados Unidos y Turquía en cuanto a un cese al fuego en el norte de Siria. Desde Naciones Unidas tenemos los detalles con Carmen María Rodríguez.
Estados Unidos y Turquía anunciaron que Ankara suspenderá sus operaciones militares en el noroeste de Siria por 5 días. Esto luego de un encuentro de 4 horas entre el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Los 5 días del cese de fuego permitiría a los kurdos retirarse hacia una zona segura. Entre tanto, el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Farhan Haq, seguimos en extremo preocupados por la situación en el noroeste de Siria, donde las confrontaciones ponen a civiles en riesgo. Aunque no se pueden confirmar las cifras exactas, desde el 9 de octubre se estima al menos 160 mil personas han sido desplazadas por la violencia en áreas próximas a Tel Aviv y Ras al Ain. Farhan Haq añadió que 20 mil personas huyeron hacia el sur de Siria. Unas 5.000 se encuentran en albergues provisionales y otras 1.000 se fueron hacia Irak. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y anoche, por cuarta noche consecutiva, Barcelona fue escenario de violentos disturbios entre las autoridades y algunos grupos independentistas.
Después de una noche de altercados o con al menos 11 detenidos, se desarrolla hoy una huelga general convocada por los sindicatos independentistas, pero el paro no es secundado por los sindicatos mayoritarios nacionales.
Y mientras el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se presentaba voluntariamente ante las autoridades belgas, acompañado de sus abogados y rechazaba su entrega, se originaban estos disturbios.
La Fiscalía de Bruselas se encuentra a la espera de que la justicia española entregue una traducción de la euroorden y los documentos anexos para decidir si lo extradita a España o no.
En Hong Kong, la policía prohibió hoy una marcha que había convocado para el domingo el Frente Civil de Derechos Humanos.
La policía alegó que este tipo de concentraciones tienden a degenerar en incidentes violentos y rechazó autorizarlo por motivos de seguridad pública.
Ayer comenzó en Alemania, entre tanto, uno de los últimos juicios a un guardián de campo nazi. Franz Press amplía.
El acusado es Bruno Dey, de 93 años, quien ingresó a la sala en silla de ruedas y tapándose la cara con una carpeta roja. Es acusado de complicidad en asesinatos cuando era guardián entre agosto de 1944 y abril de 1945 del campo de Stutthof, en el norte de Polonia, donde murieron 65.000 personas. Según la fiscalía, Dey, que tenía entonces 17 años, fue cómplice en el asesinato de 5.230 presos. El objetivo del juicio es determinar si apoyó conscientemente los homicidios. El acusado reconoció que estaba enterado de lo que ocurría en el campo, pero aseguró que no tenía opción y que no pudo escapar porque corría el riesgo de ser también asesinado. En los últimos años, Alemania juzgó y condenó a varios antiguos integrantes de las SS por complicidad en asesinatos.
Este juicio da la oportunidad y aprecio lo que Alemania está haciendo porque creo que es una forma muy potente de reconocer que no vamos a mirar para otro lado o decir, esto se acabó, no tenemos que pensar más en esto. Estas cosas son tan relevantes antes hoy como en ese entonces.
Se estima que el juicio se prolongará al menos hasta mediados de diciembre.
Este Teodio no cambia con los Yankees, sigue empecinado que van a ganar. Buenos días, Doctor, ¿cómo estás? A Teudi lo veo optimista, después lo veo pesimista. No sé qué le pasa, muchacho. ¿Será que está llegando el fin de semana?
Sí, se pone triste de vez en cuando.
Sí, no, pero... adelante, Teudi, que vas a ganar hoy contra Verlander. Bueno, señores, aparte de la risa que tenemos con la postemporada, ahora un momento serio. Hoy, viernes, a las 5 y 4 de la tarde, se van a cumplir exactamente 30 años de aquel terremoto que devastó a parte de la ciudad de San Francisco, cuando debía comenzar el tercer juego de la Serie Mundial entre los Gigantes y los Atléticos de Oakland. Y nuestro técnico de sonido, el number one, Tony Simón, me hablaba de la presencia y del cubano José Canseco, quien brilló durante muchos años y aportó a que el equipo de Oakland ganara en el año 89 una Serie Mundial de las Grandes Ligas. Gracias, Tony, por recordarme esto. Pero, señores, fue un día triste para el deporte en Estados Unidos, para el deporte mundial, porque este terremoto duró 17 segundos. Pero algunos peloteros del Oakland, cuando fueron entrevistados, dijeron que parecían que eran 17 minutos antes de comenzar el tercer juego de esa Serie Mundial. Un terremoto que devastó el área de la Bahía de San Francisco, donde dejó 63 muertos y 3.757 heridos. Así que fue algo devastador. Después se reanudó la Serie Mundial el día 27 de octubre del año 1989. Y bueno, lamentablemente el equipo de San Francisco, que sufrió su terremoto, fue barrido en 4 partidos contra el Oakland del cubano José Canseco, Marmar Guayer y el manager Tony La Russa. 30 años, señores, como se va el tiempo. Bueno, hoy viernes, James Paxton, el pitcher canadiense, tratará de buscar la segunda victoria de los Yankees en la serie por el título de la Liga Americana que gana el Houston 3-1. Paxton Este año ganó 15 y perdió 6 en la temporada regular. Y bueno, la postemporada en dos partidos no tiene victoria, no tiene derrota y un promedio altísimo de 5.14. Se enfrentará contra el monstruo, como dice Teudy, Justin Verlander, quien ganó 21 y perdió 6 en la campaña regular y de por vida llegó a 225 victorias. Este año, en la postemporada, Verlander ha lanzado 3 partidos, acumula una victoria, una derrota y un promedio de 3.12. Anoche al Yankee Stadium, el equipo local de los Yankees perdió 8-3 ante los Astros de Houston y esta última novena gana la serie 3-1. Necesita una victoria más para avanzar a la Serie Mundial contra los Nacionales de Washington. Joe Girardi anunció de forma oficial que renunció al cargo de manager del equipo de Estados Unidos que intervendrá en el Super 12 en noviembre próximo en México en la fase clasificatoria. Después vamos a hablar de básquet, sí. Doctor, donde bueno, anoche el Heat logró su cuarta victoria en la pretemporada.
Bueno, será en la próxima media hora, aproximadamente a las 6:55. Gracias. Así muy que amable, aquí doctor. Estaremos. Gracias.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 terminamos y a esa hora empieza Levántate Cuba bajo la conducción de Exilda Arjona. Aquí seguimos en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La doctora, activista del UMPACU, Nelva Ismaray Ortega, ha denunciado a través de las ondas de Radio Martí la estrategia de la policía política de la seguridad del Estado para lograr procesar por un delito común a su esposo, el opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Ferrer está detenido desde hace 16 días allí en Santiago de Cuba.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado y han sido expulsados en nuestras filas a través de los años de fundada la Unión Patriótica de Cuba y publicado también porque eran agentes informantes traidores al servicio de la policía política. A estos los están usando para que sirvan de falso testigo y declaren en contra de mi esposo José Daniel Ferrer García para crear una falsa percepción de él. Y esto porque ya durante los días que han pasado hemos expuesto cómo ellos, me refiero a la policía y a la dictadura, han presionado a vecinos y activistas para que declaren en contra de José Daniel. Esto es una nueva maniobra, la cual en estos momentos estoy denunciando y no nos sorprenderá que bajo todo este aparataje, esta farsa, pues comiencen ellos a publicar imágenes y testimonios manipulados que es propio de lo que están tratando de hacer.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre junto a otros activistas durante un registro en su vivienda, que sirve de sede principal del UMPACU. Y según el régimen, se encuentra detenido en la prisión de Aguadores, allí en Santiago de Cuba. Hasta el momento, su familia no lo ha podido ver, por lo que lo declaran en paradero desconocido, al igual que a otros 3 activistas de la organización que fueron arrestados el mismo día.
Mientras tanto, Plataforma Femenina pidió a la recién estrenada vicepresidenta del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, que tome acciones efectivas para que cese la violencia política contra las activistas de derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
Como parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Red Femenina de Cuba envió una carta a la vicepresidenta del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Marí Machado, en la que le solicitan el derecho a la participación política.
Que conozca los tres puntos esenciales de nuestra demanda, en los cuales está, como hemos repetido varias veces, erradicar la violencia política en contra de las mujeres en Cuba, principalmente las activistas de derechos humanos, y el segundo punto es que se actualice cuál es ese número real sobre los feminicidios en Cuba.
Explicó Marta de la Tamayo, una de las propulsoras de la iniciativa.
Y que se tipifique en el Código Penal cubano lo que es la existencia de la violencia de género y esta existencia de violencia política hacia las activistas de derechos humanos.
La misiva fue enviada a la vicepresidenta por correo electrónico y también se ha entregado físicamente en órganos del gobierno del partido de diferentes provincias. Tamayo recordó también la carta que el grupo de mujeres cubanas envió a la reina Leticia de España, que tiene previsto viajar a La Habana próximamente.
Esperamos que se reuniera con activistas de derechos humanos para que supiera toda esta situación y la existencia de la violencia política en Cuba.
La Red Femenina de Cuba reiteró que esta campaña es para todas las cubanas que deseen el cese de la violencia de género en la isla y la erradicación de la violencia política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ya que mencionamos el tema de la violencia política, en este caso contra las activistas, las opositoras, un operativo de vigilancia policial ha sido desplegado como cada jueves en las inmediaciones de la casa que sirve de sede al movimiento de las Damas de Blanco, allí en Lauto, en La Habana. El opositor Ángel Moya, esposo de la líder de las Damas, Berta Soler, denunció desde allí la situación a través de Radio Martí.
Desde horas tempranas del día de hoy, como ya es habitual, tropas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Régimen Comunista de Cuba se desplegaron en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo de arrestar a todo el que intente entrar al lugar. Operativo represivo que, además de estar integrado por policías y agentes de la seguridad del Estado, también tienen medios técnicos como patrulla al servicio de la represión, que en no pocas ocasiones estas patrullas que usa el Departamento de Seguridad del Estado para detener a las Damas de Blanco la han puesto en función de calabozo, puesto que a Damas de Blanco la han encerrado durante horas herméticamente en estas patrullas con el objetivo de someterla a tratos oscuros, de inhumanos y degradantes.
Las Damas de Blanco, María Rosa Rodríguez y Oilín Hernández, se fueron liberadas el miércoles tras más de 24 horas de detención en unidades policiales de La Habana y la provincia de Artemisa, donde residen. Oilín Hernández ofreció a Radio Martí los detalles del arresto llevado a cabo por agentes policiales cuando ambas activistas salían de la sede nacional del grupo opositor femenino en la capital cubana.
Eso fue el martes, alrededor de las 2 de la tarde, allí en las mismas inmediaciones de la sede nacional en Lauton. Estábamos esperando una guagua, llegó el patrullero con dos policías y un agente de la seguridad del Estado, y ahí mismo nos dijeron que entregáramos el carnet de identidad y nos subiéramos en la patrulla. Entonces, de ahí nos llevaron hasta la unidad policial de la LISA. Estuvimos allí hasta las 9 y tanto de la noche. De ahí nos trasladaron para la PNR de aquí mismo, de Cayute, y más o menos entre las 12 y 1 de la madrugada nos trasladaron para la PNR de Artemisa. Ahí estuvimos hasta el día de ayer a las 5 de la tarde, que fuimos liberados bajo amenazas de que cosas como esta y mucho peores nos van a seguir sucediendo si vamos nuevamente a la sede nacional de las Damas de Blanco, solamente porque tenemos sede. En esta ocasión nos fuimos multados.
Y el tema de los derechos humanos va a ser abordado próximamente en una reunión, en un encuentro que va a tener lugar entre líderes del exilio cubano y representantes de la OEA. Va a ser el día 25 aquí en Miami, en el Miami Dade College. Es un foro para ratificar el camino hacia la democracia en Cuba. Ariane González conversó con una de los participantes en este encuentro, con Rosa María Payá.
El 25 de octubre se realizará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami un foro en el que participarán una comisión de organizaciones de la oposición cubana acompañados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Miami Dade College para discutir y reafirmar el camino hacia la democracia en Cuba ante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Rosa María Payá, líder del movimiento Cuba Decide, explicó el objetivo a Radio Martí.
Reafirmar nuestra unidad a partir de la ratificación del acuerdo por la democracia y también denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial cubano, así como comprometer a los actores internacionales que nos estarán acompañando y del resto del hemisferio también con no reconocer a una dictadura y a unos representantes que el pueblo cubano no ha elegido y condenar y trabajar por el fin del comunismo totalitario en la isla y por tanto de la estabilidad y de la paz en el resto de la región.
¿Y quiénes pueden participar en el foro?
Invitados están todos, absolutamente todas las organizaciones de oposición y del exilio.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, emprendedores y economistas en Cuba cuestionan las motivaciones del gobierno con las medidas anunciadas esta semana. Tomás Cardoso con la información.
Aumentar el control sobre las remesas que se envían desde el exterior, así como impedir la prosperidad de los emprendedores privados, es el principal propósito del gobierno cubano con las medidas anunciadas, concluyen cuentapropistas en la isla. Desde La Habana, Pedro Acosta, de La Paladar, doña Ceci, considera que no tendrán éxito.
El vicepresidente dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares, se lo van a robar aquí. La medida no pienso que resuelva nada. Lo que va es agravar la situación.
Y en la capital, la rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó alerta el riesgo que representa que el Estado controle el dinero que mandan desde el exterior a los cubanos.
Allá los cubanos que se arriesguen, ¿no? A que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo.
Joel Espinosa, que opera una cafetería en Santa Clara, comenta que hasta el día de hoy la empresa estatal ha sido ineficiente.
Y aquí el gobierno cubano no es capaz de abastecer un pequeño refresco al mercado interno, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior? Detrás de esta medida viene algo grande contra el sector de trabajadores con cuenta propia.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que es política oficial el no permitir el que los cubanos tengan solvencia económica.
El problema es cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente, porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno.
En las medidas anunciadas el pasado martes, el Estado se consolida como el único importador en el país, pues las importaciones solo se podrán hacer a través de una docena de empresas del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la imagen de Santa Bárbara, que se encontraba en una pequeña urna ubicada en la calzada principal del poblado del Rincón, en La Habana, fue vandalizada y robada en la madrugada del 15 de octubre.
El Rincón es famoso en toda Cuba porque es donde se encuentra enclavado el santuario de San Lázaro, a donde cada 17 de diciembre peregrinan miles de personas en busca de cura a sus enfermedades o para pagar promesas hechas previamente al milagroso santo.
La urna de Santa Bárbara fue bendecida en 1953 y esta es la segunda vez que es robada.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. El presidente Donald Trump ha calificado el acuerdo de alto al fuego alcanzado en Siria como un gran día para Turquía y para los kurdos. Y desde Washington informa Tony Cano.
Tenemos un alto el fuego de 5 días, dijo Trump a los periodistas, luego de que el vicepresidente Mike Pence informó que Ankara había acordado suspender su operación militar y terminarla por completo una vez que los combatientes kurdos se retiren de una zona segura. Es un gran día para Estados Unidos, dijo el presidente en Fort Worth, Texas, donde realiza una concentración de campaña para su reelección. Trump ha sido objeto de fuego bipartidista en Washington por sacar a las tropas estadounidenses de Siria, allanando el camino para la operación turca contra los kurdos. Trump dijo que las sanciones a Turquía no serán necesarias ahora y elogió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Es un gran líder, dijo Trump, hizo lo correcto. Tengo un gran respeto por el presidente. Cuando se le preguntó si creía que el alto el fuego duraría, Trump dijo, creo que va a durar. Creo que el presidente Erdogan es muy inteligente, señaló. Él quiere que dure, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A pesar de esta supuesta buena noticia, la organización no gubernamental Amnistía Internacional acusa tanto a las fuerzas turcas como a los grupos rebeldes sirios proturcos de cometer crímenes de guerra durante esta ofensiva lanzada contra los kurdos en el norte de Siria, que ahora tiene un alto al fuego. Entre tanto, a nivel doméstico, a nivel nacional, se ha conocido un poco más acerca de lo que está ocurriendo en Washington, con sesiones en las cuales se están declarando varias personas. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea declaró ayer ante un panel de la Cámara donde se investiga la relación del presidente Trump con Ucrania. Yasmín López nos tiene más detalles.
De esta manera, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, arribó al Congreso para testificar sobre la presunta orden que él y otros diplomáticos habrían recibido para dirigir a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, todos los asuntos relacionados con Ucrania.
No entendí hasta mucho tiempo después que la agenda del señor Giuliani también podría haber incluido un esfuerzo para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a ucranianos directa o indirectamente en la campaña de reelección del presidente en 2020.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que continuará con el proceso de investigación al presidente Trump.
Tenemos que honrar nuestro juramento para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, nuestra democracia y nuestra república.
Minutos más tarde, el jefe interino del gabinete de la Casa Blanca enfrentó ante la prensa el escándalo de la presunta intromisión extranjera. Allí recibió fuertes críticas al aceptar que no hay nada más o en que otros países interfieran en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Tengo noticias para todos. Supérenlo. Va a haber influencia política en la política exterior. Eso va a suceder. Las elecciones tienen consecuencias y las políticas extranjeras van a cambiar de la administración Obama a la administración Trump.
Mulvaney también admitió que la administración Trump retuvo recursos destinados para la ayuda militar en Ucrania con el fin de que este país colaborara con la investigación de la interferencia extranjera en las elecciones del 2016. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y el Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong confirmó hoy la legalidad de la prohibición contra el matrimonio y la unión civil entre personas del mismo sexo.
El caso fue adjudicado luego de que una mujer lesbiana identificada como MK lanzara el primer desafío judicial de la ciudad sobre el tema, declarando que violaba sus derechos constitucionales.
Amnistía Internacional describió las sentencias como un duro golpe para las personas LGBTI en Hong Kong.
Amnistía dice en el comunicado que lamentablemente el trato discriminatorio de las parejas del mismo sexo continuará por el momento. Se pronostican lluvias para este fin de semana aquí en el sur de la Florida. Y le preguntamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez si esto tiene que ver con esta perturbación que avanza hacia el norte de la costa del Golfo de México. No sé, usted dirá, usted tiene la palabra.
Bueno, sí, Rafael, vamos a ver cómo dice la historia. Mientras se enlaza con el disturbio de la región central del Golfo de México, el frente frío débil de las márgenes del Okeechobee comenzará a comportarse como un frente estacionario, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que, estimuladas por los vientos húmedos del sur, aumentarán la actividad de las lluvias en el sur de la Florida y la zona de los Cayos para mañana sábado. Es decir, que las lluvias van a ser estimuladas por el frente de la zona de Okeechobee, no por el disturbio del Golfo de México. De todas maneras, si el disturbio se nos echara encima, entonces las cosas cambiarían, pero parece que el problema del disturbio es para el norte del estado. Para Cuba, que está lejos de todo este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Santi Espíritus hasta Granma. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos de región sur
entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa suroccidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mi colega y amigo Álvaro Alba ha escrito para los servicios informativos Martí una muy interesante crónica sobre el reforzamiento de los lazos entre las dictaduras de Cuba y de Rusia respectivamente en cuanto a temas de seguridad, particularmente en los campos de informática, fronteras, cooperación técnico-militar, lucha antinarcóticos, terrorismo internacional, etc. Álvaro es un verdadero experto en temas ruso-cubanos, por eso yo presto atención cuando él publica algo al respecto. Este trabajo suyo en particular me ha resultado muy revelador y quiero compartir contigo algunas consideraciones al respecto. Todo lo que sigue versa, pues, sobre este magnífico trabajo periodístico. Resulta que desde el martes está de visita oficial en Cuba el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai P. Patrushev, quien fue recibido por la flor y nata del régimen, el dictador Raúl Castro, el señor presidente Díaz-Canel y el ministro del Interior, Julio César Gandarilla, nada más y nada menos. Según se informa, además, se ha firmado un memorando de entendimiento y cooperación entre el Consejo de Seguridad de Rusia y el MININ de Cuba, en el cual se prevé el intercambio sobre temas actuales de seguridad internacional y regional, la consideración de posibles amenazas y la facilitación de contactos. Asimismo, se da cuenta de algo que para mí dice mucho. El enviado ruso, Patrushev, enfatizó en sus conversaciones con sus anfitriones cubanos el tema de las revoluciones de colores. Se denomina usualmente así, revoluciones de colores, a las protestas populares que han ido tomando cuerpo en diferentes países del mundo en tiempos relativamente recientes y que en no pocos casos han evolucionado rápidamente hasta convertirse en fuerzas capaces de provocar cambios de gobierno, como ocurrió en el año 2000 en Yugoslavia, cuando Slobodan Milošević tuvo que abandonar el poder, algo que se ha repetido en forma parecida en lugares como Ucrania con su Revolución Naranja, en el Líbano, en Túnez, en Argelia, etc. El propio mandatario ruso, Vladimir Putin, ha condenado estos movimientos como una forma de extremismo. Mi pregunta es, ¿por qué el jefe de seguridad de Rusia enfatiza este tema en Cuba, precisamente y en medio de una misión de evidente respaldo a la cúpula castrista? ¿Será que ellos ven venir en medio de la crisis económica que sufre el pueblo cubano reacciones que nosotros no vemos aún, pero que nadie puede desechar? Yo no lo puedo afirmar. Y el trabajo de Álvaro Alba ni siquiera lo sugiere. Pero cuando yo veo que alguien se rasca, tengo que pensar que es porque le pica. Y ni los rusos ni los castristas son la excepción de esta regla.
Día viernes de la semana, estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Volveremos a ver en la pantalla grande a Angelina Jolie. Detalles con Leonardo Bonet.
Una reina formidable causa una grieta entre Maléfica y la princesa Aurora. Juntas deben enfrentarse a nuevos aliados y enemigos en un intento por proteger las tierras mágicas que comparten. Esta producción de Disney se estrena este viernes. Maléfica, Señora del Mal, es protagonizada por Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Joaquin Ronning, Elle Fanning, Robert Lindsay y Sam Riley.
It's time to nut up or shut up.
Una década después de que Zombieland se convirtiera en una exitosa película y un clásico de culto, el elenco principal, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin y Emma Stone, se reunieron con el director Ruben Fleischer y los escritores originales para Zombieland, Doble Toque.
Y de mundo artístico con Leonardo Bonet, vamos al arte de los deportes, o al artista de los deportes. Aquí tenemos a Edemio Navas, así que tiene usted la palabra. Seguramente va a hablar de los Yankees. No me diga que usted va a referirse de nuevo a los Yankees.
Sí, buenos días, Martínez. Un saludo para ti, doctor, y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Johan. Bueno, vamos a comenzar con la pretemporada de la NBA. Anoche, Giannis Antetokounmpo aportó 26 puntos en el triunfo del Milwaukee ante Minnesota, 118-96. El equipo de Milwaukee, donde juegan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López. De esta forma, el Milwaukee acumula 5-0. Es el único equipo que logró hasta el momento llegar a esa cifra de éxito. Si el Miami Heat llegó a 4 triunfos sin derrota, superó anoche a los Orlando, una serie entre equipos floridanos, 107-98, y Butler terminó con 26 puntos por el quinteto ganador. Así también el equipo de Chicago le ganó a Atlanta, Denver a Portland, en tanto Dallas superó a los Clippers de Los Ángeles. Hoy en total de 6 partidos en la pretemporada de la NBA. Y el equipo de Johan, los Lakers contra Golden State, otro partido más. Bueno, señores, en la Liga de España, hoy viernes, Osasuna contra Granada. Mañana sábado, bien temprano, a las 7 de la mañana hora de Cuba, Barcelona frente al Eibar. Este partido es bastante temprano hora de Cuba. Bueno, será a la 1 de la tarde en España porque se va a transmitir en vivo para China a las 7 de la noche de mañana sábado. Y el Atlético de Madrid contra el Valencia mañana a las 10 de la mañana hora de Cuba, 4 de la tarde en España. Y bueno, el domingo el Sevilla contra el Levante. Y el Real Madrid mañana sábado a las 3 de la tarde, 9 de la noche en Madrid, contra el equipo de Mallorca. El Real Madrid aparece en primer lugar con un total de 18 puntos por 16, el actual campeón de España, el Barcelona. Y hoy viernes a las 7 y 8 de la noche, hora de Cuba, el partido entre los Yankees y los Astros en el Bronx. Justin Verlander, el veterano pitcher estadounidense, lanzando por los Astros contra James Paxton, el canadiense. El equipo de los Yankees necesita ganar 3 de 3 para avanzar a la Serie Mundial del año 2019 contra el campeón de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington. Y el Houston, de Gurriel, de Alexis Díaz y de Air Jordan, solamente necesita ganar 1 de 3 partidos para ya estar en la Serie Mundial, segunda vez en 3 años. ¿Qué pronóstico tienes? ¿Ganan los Yankees o el Houston se marcha para Texas a esperar ahí Washington el próximo martes en la Serie Mundial?
Yo lamentablemente tengo que opinar en contra de los sentimientos de Teudy. Yo creo que los Yankees no.
¿Y Johan? Al Houston, porque está aburrido.
Sí, claro, siempre.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Estaremos a las 7:38, 7:40 en Levanta de Cuba.
Así mismo es. Gracias, allí te esperan, amable. Igual gracias, que doctor. Nosotros. Nosotros te esperamos para el lunes. Buen fin de semana para ti y para el resto de los... Son ahora las 6:56 minutos. Tenemos la relación de titulares de las principales noticias.
Denuncia la opositora UNPACU un plan del régimen para utilizar a informantes para enjuiciar a su líder, a José Daniel Ferrer, por un delito común.
La visita de Díaz-Canel a México despierta naturalmente numerosas críticas. Por ejemplo, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, se pregunta por qué el gobierno de López Obrador tiene que recibir a Díaz-Canel y asegura en Twitter que Cuba realmente es una brutal dictadura.
En Washington, senadores por la Florida llaman a los jóvenes latinoamericanos a cuidar y participar de la democracia.
El canciller español en funciones, José Borrell, asegura en La Habana que España defenderá a sus empresas radicadas en la isla ante la ley Helms-Burton.
Declaró ante un panel de la Cámara de Representantes el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea como parte del proceso de investigación al juicio político del presidente Trump.
Asegura la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos que la inclusión de Venezuela en ese organismo es un hecho vergonzoso.
Continúa el caos en Cataluña y el expresidente Puigdemont compareció hoy de forma voluntaria ante las autoridades belgas.
Acuerdo acuerdan Estados Unidos y Turquía que Ankara detenga por 5 días su ofensiva militar contra los kurdos en Siria.
Policía de Hong Kong prohibió marcha convocada para el próximo domingo sobre derechos humanos.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega ataca a la Unión Europea por las recientes sanciones impuestas al régimen de Managua por esa entidad.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, Levántate Cuba, con Exilda Arjona.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos